Bien, 7:37 vamos a saludar ahora a la investigadora, la ingeniera agrónoma Sofía Olmo. Ella es del INTA y nos va a hablar acerca de una investigación que está realizando el INTA sobre un tipo de enfermedad en uno de los zapallos que se crían en la región. Muy buenos días, Sofía, aquí Marcela y Noelia, te saludamos.
Buenos días, Marcela y Noelia. Muchas gracias por invitarnos a participar en el programa.
Bueno, hay un virus que está afectando al zapallo texucabuto, que es el conocido por nosotros como el zapallo brasilero, ¿no?
Sí, es un cultivar que está actualmente en gran expansión en Argentina. En japonés se lo conoce como texucabuto. Es un híbrido, también se lo conoce como zapallo japonés brasilero, zapallo piedra, y, o sea, deriva el nombre, texucabuto en japonés significa casco de acero, porque la corteza es bastante gruesa, y es lo que uno compra, digamos, como, o sea, es un zapallo de color verde intenso por afuera, y casi color naranja de alto valor nutritivo.
Es el que usamos para los guisos, sopas, el habitual, ¿no? El que encontramos en las verdulerías.
Sí, es un cultivar, un híbrido, que es un híbrido comercial, no es una variedad. O sea, proviene del cruzamiento entre dos especies, que es el zapallito de tronco y el zapallo anco. Tiene la particularidad de que el manejo es un poco más específico en cuanto a que las flores masculinas son androestériles, o sea, no son fértiles. Entonces, para que el productor pueda cultivar en el campo, necesita intercalar otro zapallo, un zapallo común, por ejemplo, el mismo zapallito de tronco, o el zapallo anco, o el zapallo gris, para que provea de polen al zapallo texucabuto, cuyo polen es estéril. O sea, el zapallo tiene dentro de la misma planta las flores masculinas y las flores femeninas separadas, como si fuera una planta de maíz, que la planta de maíz tiene arriba la inflorescencia masculina y abajo en el medio las espigas, que serían las flores femeninas.
Bien, y más allá de toda esta realidad de este tipo de zapallo, aquí en la región del NEA, ¿no?, con estas condiciones de altas temperaturas, ¿hay algún virus que lo está afectando particularmente?
Bueno, debido entonces a que tiene una gran importancia de expansión, porque es un cultivar que produce bastante rendimiento por hectárea, y debido a estas condiciones de cambio climático de nuestra zona, de altas temperaturas y de humedad, fue que empezamos a estudiar en colaboración con la Facultad de Ciencias Agrarias, con la Cátedra de Horticultura, que está a cargo de la ingeniera Mariela Plech, y donde yo también colaboro como docente adscripta, y el IPAVE, que es el Instituto de Patología Vegetal, que está desde INTA y está en Córdoba, y se dedica sobre todo a la parte de identificación de enfermedades. Nos focalizamos en la parte de virosis, porque en un ensayo que vimos este año en la ciudad de Corrientes, en el campo experimental de la facultad, tuvimos hojas de zapallo texucabuto cultivado el 28 de febrero de este año, y en el estado de floración presentaban hojas con síntomas de virosis, que es lo que uno puede ver en el campo. Las hojas se ponen como moteadas, parches verde oscuro con parches amarillos, y luego eso se traduce en una baja de rendimiento en frutos. Y bueno, como resultado de este análisis, mandamos muestras condicionadas a Córdoba y se detectó, la especialista en virosis de zapallo, Cecilia Perotto, ella detectó o analizó cinco posibles virus de zapallo, y detectó uno solo por la técnica de PCR, o sea, que analiza el ARN viral. Ahora, el tema es que el único organismo nacional que puede declarar la presencia de una enfermedad es el SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria. Entonces, ya el IPAVE, que está en Córdoba, hizo el trámite con SENASA, y eso está continuado. O sea, no se puede dar la identidad del virus, pero lo que sí podemos es adelantar que esta clase de virus se transmite por pulgón. Entonces nosotros podemos ya empezar a manejar la transmisión por pulgones.
Ahora, Sofía, ¿cómo afecta esto a la población que consume el zapallo?
No, bueno, todas las virosis y enfermedades en planta no se transmiten a personas. O sea, es una pregunta recurrente también. Sí, hay que tener en cuenta estas virosis que vienen apareciendo. O sea, ya pasó ya con una enfermedad en tomate, una virosis nueva que apareció en Argentina. Este virus nuevo apareció por primera vez en Argentina, ya está siendo estudiado por IPAVE. Solamente faltan las confirmaciones de SENASA en sus laboratorios centrales, que ellos hacen una nueva determinación con protocolos internacionales para declarar esa presencia de enfermedad.
¿Esto tiene que ver exclusivamente con el cambio climático, Sofía?
No soy especialista en la parte de epidemiología, que es la de virus, digamos, pero sí está muy asociado con los cambios de temperatura. Por ejemplo, plantas que eran o cultivares que son resistentes a una virosis, por ejemplo, pueden volverse susceptibles cuando aumentan las temperaturas por arriba de 30 grados. Eso pasa, por ejemplo, en el tomate. Así que lo que nosotros podemos hacer a nivel de producción es actuar sobre el vector, que sería el pulgón. El pulgón es un insecto chupador que generalmente lo vemos en las plantas de rosas. Ellos ingresan a los cultivos volando. Entonces, una estrategia es hacer a la vuelta de nuestro cultivo de zapallo, por ejemplo, cultivo de bordura de protección con sorgo, maíz, se recomienda. Entonces, los insectos pican, se alimentan de estas plantas y se inyectan su carga viral como si fuera una víbora que inyecta su veneno, bueno, y después vuelve a picar en otra planta y ya no tiene esa capacidad de transmitir la virosis. Esa sería la estrategia más integral, más adecuada. Y obviamente también el control químico en los pulgones, pero todo eso no por sí solo no alcanza.
Claro, es decir, ustedes están buscando una solución más natural, ¿no?
Más integral, sí.
Claro, que no sí, tenga que ver con herbicidas o todo este tipo de... Bueno, de soluciones también que se puede llegar a utilizar también este tipo de, bueno, de solución, es decir, en vez de lo natural, utilizar algún herbicida.
No, insecticida. Para el caso de insectos, pero eso ya se habla dentro de lo que es un manejo integrado de plagas, entonces, utilizando buenas prácticas,
sí,
se pueden hacer prácticas de manejo culturales.
¿Y se utiliza eso, Sofía? ¿Se está utilizando ese sistema o no?
En general en los cultivos se utiliza, solamente que en este caso de esta virosis, de este zapallo, es la primera vez que se detecta, pero existen otras virosis. O sea, por eso nosotros mandamos a analizar, porque los síntomas son parecidos, y lo que sí sabemos es que se transmite por pulgones, no por a través de la semilla comercial. Eso ya es importante, o sea que el virus está presente en Argentina, puede estar presente en las malezas, entonces una estrategia también es erradicar las malezas alrededor de nuestro cultivo para que no haya un lugar para la propagación de estos pulgones.
Bien, y esto, este virus puede afectar directamente la productividad, la producción del zapallo.
Sí, se vio este año, no tengo el dato, pero se vio que bajó el calibre, o sea, el tamaño de los pesos de los zapallos de sucabuto, que generalmente puede estar 2,5 kilos por unidad de fruto.
Sí.
Salieron frutos más pequeños y eso forma parte de un trabajo final de graduación de una alumna que está elaborando todos los resultados.
Bien. O sea que, claro, hace que el fruto sea más pequeño, digamos, entonces reduce la productividad en este caso, ¿no?
Claro, todas las enfermedades que afectan la hoja van a reducir el tamaño de los frutos porque afectan la capacidad fotosintética, o sea, la capacidad que tiene la planta de utilizar la energía solar y transformar la energía y en nutrientes para la formación de frutos.
Bien.
Así que, sí, se manifestó eso.
O sea que ustedes ahí, desde el INTA, podríamos decir que es además un organismo público, ¿Hace cuánto tiempo están investigando esto? ¿Se dedican a que haya mayor productividad de un cultivo tan importante como es el zapallo en nuestro país, no?
Sí, el trabajo surgió entonces a partir de la Facultad de Ciencias Agrarias, el INTA, a su vez el Instituto de Patología Vegetal que está en Córdoba, y acá nosotros en Chaco, digamos, un trabajo de colaboración, porque los especialistas en lo que son enfermedades de cultivos está bastante concentrado ahí en IPAVE, en Córdoba. Uh-huh. Entonces, lo lógico es, digamos, generar este tipo de colaboraciones con los especialistas, en este caso María Cecilia Perotto, que es la especialista en virosis de zapallo y que tiene vasta experiencia en este tema en Argentina.
Buenísimo, o sea que trabajan en coordinación con el INTA de otras provincias.
Claro, el INTA IPAVE se llama, sí, que está en la ciudad de Córdoba.
¿Y hace cuánto vienen realizando investigaciones sobre zapallos?
Particularmente en mi caso, empecé este año. Uh-huh. La doctora Cecilia Perotto, bueno, tiene toda su trayectoria en este tema de virosis en zapallo, y esto forma parte de un proyecto regional del NEA, que se busca la sostenibilidad de la producción hortícola y cuya coordinación está en Bellavista a cargo de la ingeniera agrónoma Verónica Obregón.
Bien. ¿Y quiénes financian este proyecto de investigación NEA? ¿Cómo se financia?
Este proyecto se financia a través de un proyecto estructural de INTA. Uh-huh. Como dije, que la coordinación está en INTA Bellavista en Corrientes, y se denomina P053.
Sí.
La coordinación está ahí porque es la zona núcleo, digamos, de producción hortícola, que es el departamento, bueno, todo Bellavista, La Valle. Así que desde ahí trabajamos en conjunto también Chaco, Formosa y Corrientes.
Claro. Pero bueno, es financiado por el INTA, ¿no? ¿O ustedes tuvieron que presentar un proyecto al Ministerio de Ciencia y Tecnología?
Esto financiado exclusivamente por el INTA y uh-huh. por la Facultad de Ciencias Agrarias.
Buenísimo. Facultad pública, además.
Sí.
Bien,
para la Universidad Nacional del Nordeste.
Buenísimo, de la UNEF. Bien aclarar, porque ante ciertos discursos que hablan de que, bueno, que los investigadores no tienen nada que hacer o que mejor sería trabajar para el privado, me parece interesante no remarcar la importancia del trabajo que vienen haciendo ustedes en coordinación con otras con otras delegaciones de INTA en todo el país, para la productividad de un cultivo, ¿no? Ni más ni menos.
Exactamente. Nosotros siempre trabajamos en colaboración con el sector privado, también a través uh-huh. de servicios técnicos especializados, convenios, que aportan parte de los fondos, y esos fondos a veces se destinan a otro tipo de investigaciones como esta. O sea, nosotros cuando se genera, o sea, se observa un problema o hay una demanda del sector productivo hacia un problema o del sector privado, se busca responder, y bueno, uno tiene que generar todos los recursos y las relaciones para conseguir ese resultado que se requiere.
Claro, sí, el sector público da también estas respuestas al sector privado, al sector comercial, ¿no? Al agrícola en este caso.
Claro, exactamente. Uh-huh.
Bien, muchas gracias, Sofía, por tu tiempo.
Bueno, muchísimas gracias, Marcela y Noeli, un abrazo, y bueno, espero contar con la invitación la próxima vez.
Cuando quieras estás invitada. Muchas gracias.
Bueno, hasta luego. Chau, chau.
Hasta luego. Ahí hablábamos con la ingeniera agrónoma Sofía Olmo, investigadora del INTA.